Banco presenta Junio de Autor y le dice no a la clausura de los centros culturales y por la continuidad de Pura Vida con libros, charlas y periodismo de rock.
Fin, espacio publicitario.
Los pronósticos y los datos del tiempo serán dados llegada la ocasión. En la actual coyuntura, la misión será observar eventuales movimientos.
Bueno, el momento de hablar sobre la situación política que estamos atravesando ya en este segundo semestre, ¿no? Pisando el segundo semestre, aunque el ministro Marcos Peña, no, perdón, Frigerio, el ministro Frigerio, el ministro del Interior, dijo que es muy difícil establecer un mes para el repunte de la economía argentina, que ya ni siquiera el año que viene, es muy difícil. Muy difícil.
La estamos viendo fea. Directamente el ministro, ¿no?
Bueno, y lo que sí se ven, se vienen varios conflictos gremiales. Hablábamos de lo de Moyano, ¿no? Amenazando con una media fuerza, un paro nacional, pero al mismo tiempo diciendo vamos a defender la democracia para que este gobierno cumpla su mandato. Ahuyentando también una especie de respuesta a lo que dijo Vidal, ¿no? De que hay sectores violentos que están desestabilizando. Bueno, ese es más o menos el panorama y seguramente más datos nos va a sumar ahora Pablo Roesler. ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Acá estamos. Sí, tenemos un panorama político que no termina de repuntar, como decían ustedes, ¿no? Pero bueno, ya nos habían advertido el presidente Macri que el segundo semestre no, posiblemente no empezar este año.
Sí.
No sé si recuerdan que había dicho que iba a ser el año que viene. Así que no hay de qué sorprenderse. Empezó el sábado, ¿no?
El segundo semestre, claro.
Fueron finalmente los primeros 6 meses de gobierno. En ese panorama, yo hoy lamentablemente vamos a trabajar, digamos, tenía otra propuesta, porque hoy tuvimos una audiencia en Tiempo Argentino, una audiencia para el desalojo, que tiene un poco que ver con el panorama político visto más bien desde el otro lado, pero hoy en tribunales el presidente de la cooperativa, Javier Borelli, se reunió con el juez Cecchini para una audiencia por un juicio de desalojo que arrancó en marzo. Recuerdo el panorama: nosotros estamos ocupando un edificio que era de la empresa, digamos, que alquilaba la empresa Valbrook, de Sergio Spolsky y Garfunkel, y Matías Garfunkel, en Amenábar 23. Es una zona, eso es colegial, ya tengo entendido, o está ahí muy en el límite. Es en la zona de Palermo top, podríamos decirlo de alguna forma. Sí. No sé bien cómo se le dice esa zona de Palermo. Un edificio de 3 pisos que estaba alquilado a un inversor suizo de una empresa que se llama SFP3, Sociedad Anónima. Bueno, hoy ante el juez Cecchini de los tribunales de Capital Federal, esta empresa nos pidió a Javier Borelli, que es el presidente de la cooperativa y que nos representa, le dio 45 días de plazo para que nos vayamos de ahí, o el pago de un alquiler de 150.000 pesos mensuales, una cosa que excede en absoluto la posibilidad de la cooperativa en este momento. Recordemos que la cooperativa Tiempo Argentino está sosteniendo básicamente por el aporte de los electores que compran el diario todos los fines de semana. Con lo cual, pagar 150 mil pesos es una locura, que son los 15 mil dólares a precio del año pasado, al dólar de precio del año pasado, que era lo que pagaba Sergio Spolsky, que dejó de pagar en octubre. Bueno, en esa situación estamos ahora con Tiempo Argentino, en el medio, digamos, en un contexto en el que el sábado también, a los 6 meses de gobierno de Macri, Mariano Martínez Rojas, el supuesto nuevo dueño de Tiempo Argentino y Radio América, entró a la planta transmisora de la M1190, Radio América, que está en Villa Soldati, y cortó la transmisión. Y desde el 7 de marzo los trabajadores de la radio, que están en el mismo edificio que el edificio de Tiempo Argentino, estaban transmitiendo de forma autogestiva. bueno, en esa situación, digamos, es que se da medio todo junto, ¿no? Porque de golpe la justicia avanza en el juicio de desalojo y al mismo tiempo Mariano Martínez Rojas avanza en sacar del aire a los trabajadores de la M1190 que estaban en un intento similar al nuestro de generarse su propio sueldo, ¿no? Uh-huh. Después de haber sido abandonado por los patrones, digamos, estaban tratando de llevar algún dinero a la casa. No sé si es casualidad, las casualidades muchas veces existen. Sí. Vamos a darle por una vez la derecha a las casualidades.
Aunque esto parece más causalidad que casualidad, ¿no?
Y un poco sí, porque hay una realidad que es que los proyectos autogestivos de cooperativos de Tiempo Argentino y autogestivos de AM1190 molestaban.
Claro.
Digamos. Uh-huh. Es claro, hubo expresiones de diversas, de todas, ¿no? Por supuesto, por lo bajo, porque queda muy antipático decirlo en público, pero los trabajadores de Tiempo Argentino hemos recibido opiniones ofuscadas, por decirlo de alguna forma, respecto al funcionamiento de Tiempo Argentino. Hemos recibido comentarios del tipo de que no es viable, digamos, mucha insistencia en la no viabilidad, que estaba resultando viable, o está resultando viable, porque Tiempo Argentino, por más que nos quedemos sin edificio, alguna vuelta le vamos a encontrar. En principio tenemos 45 días para poder mudarnos, con lo cual vamos a ver hacia dónde nos mudamos. Tenemos algunas alternativas que en su momento se darán las daremos a conocer.
Claro.
Pero lo déjenme llevar esto a una situación no solo mediática, sino más bien cultural, digamos. Hay una... El fin de semana, la expresidenta, o sobre el fin de semana, bueno, escribió una carta de esas que publican sus redes sociales, y una de las cosas que se leía en la carta era la necesidad de disputar culturalmente, ¿no? Darle la batalla en lo cultural al macrismo, a Cambiemos. Y una de las cosas que, digamos, eso lo decía en una cuestión más política general, respecto a la cuestión de los jubilados, porque el macrismo, digamos, esta semana se va a votar en el Congreso de la Nación, aparentemente se va a aprobar esta ley ómnibus que se presenta como la salvación a los jubilados, cuando en realidad esconde, bueno, ya sabemos, se esconde el tema de los del blanqueo de las cuentas sin traerlas acá, digamos, una ley hecha a medida de la de los funcionarios evasores, entre ellos el presidente de la Nación. Pero se lo planteaba como la salvación de los de los jubilados, cuando en realidad es todo exactamente lo contrario. Esa es la disputa que la presidenta dijo que hay que dar, digamos, disputarle a la expresidenta, hay que dar, que es disputar el sentido común, la batalla, la famosa batalla cultural. Y en ese sentido, ¿por qué voy a esto? Entiendo que Radio América y Tiempo Argentino, dos medios identificados con el oficialismo anterior, molestan en la grilla, molestan en los kioscos de día. No porque lo sigan siendo, bueno, de hecho Tiempo Argentino es un diario opositor, eso está claro, pero lo que más molesta, entiendo yo, no es la oposición, sino que es un diario kirchnerista o nacido durante el kirchnerismo, y que entonces en este proceso de o intento de deskirchnerización de todo, a Cambiemos le molesta terriblemente. De hecho, hasta recién estaba leyendo, porque ayer no tuve tiempo, una nota de Alejandra Andán en Página 12, que escribe que se va a lanzar una nueva edición del Nunca Más, y en esa edición no está el prólogo de 2006, donde se plantea una posición contraria a la teoría de los dos demonios que queda y que está en la que está construida el Nunca Más, o por lo menos en la edición, el prólogo de la edición del Nunca Más. No sé si recuerdan, hubo un conflicto bastante largo con este tema, porque se decía que le habían sacado la firma de Ernesto Sábato al prólogo, que en realidad nunca la había tenido. La edición original iba sin firma. De nuevo, Abru, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que era una reedición desideologizada, como si eso fuera posible, ¿no?
Sí, porque
de hecho el prólogo es Nunca Más, tiene una ideología, digamos, tiene una cuestión ideológica muy fuerte, que es plantear la teoría de los dos demonios.
Claro.
Pero por eso, digamos, entiendo que todos estos movimientos, incluido los obstáculos que está encontrando Tiempo Argentino y la definitiva salida del aire de Radio América, que ahora se puede escuchar solo por la web, www.1190america.com.ar, digamos, tienen que ver con esta necesidad de deskirchnerizar la sociedad desde lo cultural, ¿no? Desde la batalla cultural. Creo que el Cambiemos está dando una fuerte batalla cultural y la está dando en ese sentido. Se hace permanentemente, ¿no? Digamos, empezó con el tema de la herencia, siguió con el tema del no revanchismo y, digamos, y seguimos en ese camino de que todo lo que huela a kirchnerismo o a kirchnerista o a ligado al gobierno anterior, para no ponerle una etiqueta tan fuerte, es algo malo, es algo negativo, es algo repudiable y hasta criminalizable en algunos casos, como el caso de Milagro Sala, claramente.
Sí, donde también hubo polémica, ¿no?, por las condiciones en que está alojada en el penal, si era una cárcel VIP o si realmente le faltaba el agua y la calefacción.
Sí, Milagro Sala hizo esta denuncia. Este fin de semana tuvo un apoyo muy importante porque hubo una reunión muy grande de dirigentes políticos en Jujuy, que hicieron un encuentro nacional de la Coordinadora por la Libertad de Milagro Sala, que se están reproduciendo en todo el país, hay en 16 provincias por lo menos. Acá en La Plata, bueno, por La Plata, Berisso y Ensenada está también la Coordinadora por la Libertad de Milagro Sala, que la encabeza, o una de las que la impulsa es Tela Díaz, de la Secretaria de Género de la CTA, pero están prácticamente todos los espacios políticos, desde la Facultad de Periodismo y de Bellas Artes, también creo que está ¿cómo se llama? Agronomía, sí, me estoy olvidando alguna, ¿no? Tengo miedo de meter la pata también. Están representados prácticamente todos los espacios políticos. El sábado se reunieron allí en San Salvador de Jujuy. Es una demostración de fuerza muy grande, porque es ahí en el territorio mismo donde la están persiguiendo a Milagro y a otros 7 referentes de la Tupac. Esto hay que decirlo también, porque no solamente está detenida Milagro Sala, sino que están detenidos otros siete dirigentes principales de la Tupac Amaru. Es decir, dejaron la Tupac Amaru a la organización barrial y a las cooperativas sin coordinación, sin jefe, digamos, sin jefes políticos capaces de tomar el lugar de Milagro Sala. Están todos presos, estaban en condiciones de hacerlo. Es como pasaba, salvando las enormes distancias, pero es como pasaba para no ir a la dictadura genocida del 76, vamos a la de Onganía, la anterior. Es lo que pasaba con las organizaciones políticas. Metían preso no solo al primero, no solo al jefe máximo, sino a sus segundos al mando, cosa de dejar a las agrupaciones sin posibilidad de recambio de dirigencia.
Claro.
Bueno, lo mismo estaba ocurriendo en Jujuy. Incluso frente al penal, el sábado hubo los curas del pueblo, los curas en opción por los pobres, así se llaman, hicieron una misa por Milagro Sala. Digamos que políticamente fue un espaldarazo bastante importante lo de ayer. Vamos a ver cómo influye eso. Se esgrimió la posibilidad de que se presente en el Congreso de la Nación un pedido de intervención en la justicia federal, en la justicia provincial, de Jujuy. Vamos a ver si ese proyecto avanza y cómo avanza. Digamos, en principio sabemos que el Congreso es un territorio que por el momento lo tiene ganado el Cambiemos, con el apoyo del macismo y de Diego Bossio, que es el que son quienes aparentemente le van a dar los votos este miércoles para aprobar esta ley ómnibus, que tendrá media sanción y después irá a senadores y ahí habrá que rezar.
Sí, sí.
Para que no pase, porque si pasa es muy grave, digamos, podríamos haber avanzado por ese lado, pero bueno, la ley que pretenden aprobar es muy grave y está sostenida, digamos, tiene que ver con esta idea de la batalla cultural, porque está sostenida en la idea de que hay que ajustarse el cinturón porque después va a ser todo divino, y en realidad no es así, pues, digamos, claro. Es una guerra de eslogan. La ley para los jubilados es un retroceso. Porque no le permite, digamos, los jubilados no se van a poder no me sale la palabra se atrasa, no me acuerdo cómo se... No me sale la palabra, perdón.
Sí, se extiende la edad, digamos, eso, ¿no?
No, en realidad lo que hay es una... A los jubilados le van a dar una pensión por vejez. Ahí está, sí. Perdón, no me salía la
una
palabra.
Una pensión por vejez que además es el 80%, claro. Creo, de la mínima.
Claro. Es el 80% de la jubilación mínima.
Sí.
Y para las mujeres se extiende, porque es para todos a los 65 años. Claro. Ahora, si vos no te jubilaste, te faltaron 6 meses para jubilarte, no vas a recibir el 80% de tu salario o el 70% de tu salario, el mejor de los últimos 10 años, aparte es cuando te jubilas. Sí. Sino que vas a recibir el 80% de la mínima.
Claro.
Por eso retrocede esa ley. Eso desde el gobierno la venden como positiva, porque antes esa pensión estaba en los 70 años. Lo que pasa es que antes, se podía jubilar aún sin haber hecho los aportes.
Claro, claro.
Tenía las prórrogas. Digo, antes, como si estuviéramos hablando de hace 50 años.
No, sí, hasta el año pasado.
Al año pasado.
Sí.
Cortaron las prórrogas, entonces. Si te faltan 6 años para jubilarte, tendrás una pensión, que es una especie de... como una limosna.
Claro, está planteada incluso no como un derecho, sino como una especie de ayuda de alguien, en ese sentido, como en el sentido de una limosna.
Sí, claro. Pero bueno, lo que yo quería resaltar, que es una cosa a lo que hay que estar atento, porque aparte es muy difícil de vencer, hay que estar muy atento a lo que se dice permanentemente, porque justamente acabamos de decir que no es buena el proyecto, y sin embargo se vende como la salvación para los jubilados.
Sí, claro,
y también se dijo ahora que ya no pudieron, no se pudo sostener por el grado de probabilidad que tenía, que es que el blanqueando el dinero, que blanquear el dinero era traer la plata para que con eso pagarle a los jubilados. Bueno, no es así, plata se puede quedar en el exterior, es simplemente una amnistía, es decir, yo tengo esta plata.
Claro.
Hasta ahora la puedo declarar, no importa, listo. La tengo allá.
Sí.
Pago el impuesto, los 2.50 pesos que tengo que pagarte por decir que la tengo.
Sí, y ahí nos despierta una gran sospecha, que es qué pasa con la ANSES, digamos, ¿no? Por los fondos de la ANSES y un montón de cuestiones que, de ponerse a pagar estos juicios,
¿con qué dinero la afrontan?
¿Con qué dinero y qué alternativa después tendrán ellos, que nos imaginamos todos cuáles pueden ser, ¿no? Tratándose de
claro, ¿qué pasa? Que dicen empresas, que no se van a... los papeles de la empresa que tienen la ANSES, que ellos dicen, el gobierno dice, no se van a vender, pero bueno, también dijeron que no se iba a ajustar, también dijeron que
sí.
No iba a haber tarifazo, también dijeron que no iba a haber despido, lo dijo el presidente, con lo cual si algo no tienen es credibilidad.
Claro, absolutamente. Sí, es interesante también esta mirada de las cuestiones simbólicas Hace poquito hablábamos de las frases, estas que en un momento dijo González Fraga, ¿no? Uh-huh. Que tenían también una cuestión de cómo se ve lo simbólico en términos de, bueno, cuando estas cosas son para muchos, ya no pasan a ser cosas que nos importen a nosotros. Bueno, estas cosas son para nosotros solos, ¿no? Claro. Como decir, bueno, los empleados medios que creen que se pueden comprar cosas caras que nos pertenecen a nosotros, ¿no?
Es que cada tanto se dan esta serie de operaciones, digamos, se vienen dando reiterativamente en los últimos 6 meses. Uh-huh. Empezamos con el tema de los ñoquis. O sea, se construyó la idea, digamos, basado en una construcción cultural que tenemos los argentinos respecto de los ñoquis. Se construyó la idea de que sobraba gente en el Estado, en base a una estimación hecha no se sabe por quién ni cómo. Pero la primera operación psicológica o cultural que tuvimos fue justamente esa, la de los ñoquis. Y ahora estamos en medio de una campaña, digamos, similar, con el tema de que era mentira que teníamos derechos. Claro. Porque no solamente lo dijo Rosendo Fraga, lo dijo también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
María Eugenia Vidal el otro día dijo que era mentira que teníamos derecho a tener gas, luz y agua con esta tarifa.
Uh-huh.
O sea, es una operación muy perversa, muy sí. cínica.
Pero tiene que ver con lo que decías al principio, todo esa batalla cultural, ¿no? Que desde el primer día Macri o la administración de Mauricio Macri ha puesto, ¿no? Y ejemplos sobran, ¿no? Estas declaraciones de funcionarios, de la gobernadora, retirar algunos cuadros del Salón de los Patriotas en la Casa Rosada, ¿no? La Plaza de Mayo vallada el 25 de mayo, ¿no?
La visita de Obama el 24 de marzo.
También.
Sí.
Sí, sí, bueno. Estamos en un momento de refundación de valores culturales.
Uh-huh, sí.
O por lo menos lo que pretende Cambiemos. Por eso, digamos, bueno, que nos están por desalojar de Tiempo Argentino, que tenemos 45 días para irnos, que nos puso hoy el juez Cecchini, es concreto. Ahora, uh-huh. Las implicancias tienen que ver con un proceso de ir para atrás con lo construido. El Tiempo Argentino es un diario, es el diario que denunció el papel prensa. Digamos, tiene un contenido ideológico o cultural fuerte, muy ligado a la etapa anterior de gobierno. Entonces, lo mismo con el libro de la reedición del Nunca Más. Digamos, hay operaciones, estamos en medio de operaciones culturales refundacionistas, muy fuertes, y por lo que hay que estar atento con el tema de que no tenemos derecho a las tarifas, a los derechos a tener luz, gas.
Uh-huh.
Esa es una operación muy fuerte y que está pasando, está ocurriendo, la largó Rosendo Fraga, pero va a continuar. Va a continuar porque lo vienen repitiendo todos los altos funcionarios.
Sí.
Uh-huh. Incluida la gobernadora de la provincia. Esas declaraciones son increíbles.
Uh-huh.
Son increíbles y no han tenido el rebote que deberían haber tenido, pero bueno, sabemos por qué.
Sí, sabemos por qué, a medios que no les pasa absolutamente nada.
Exactamente.
También, ¿no? Un poco atando a la situación que tienen algunos medios, hay otros que actúan de defensa, ¿no?
Uh-huh.
De conteniendo o hablando de otros temas, en fin, esas cuestiones.
Bueno,
Pablo, nos volvemos a comunicar la semana que viene, entonces. Esperemos tener buenas noticias de la nueva sede para Tiempo Argentino, ¿no?
Sí, nuestra idea era negociar un alquiler aceptable, esto nos excede ampliamente.
¿Había alguna idea, veremos, Pablo, de continuar en el lugar primero por parte de ustedes, así? O...
Sí. No, nuestra idea, digamos, nosotros estamos ocupando nuestro puesto de trabajo, porque en uh-huh. realidad Valbrook, Sociedad Anónima, todavía no nos despidió.
Claro.
Mariano Martínez dijo que habíamos que nos habíamos dado por despedido, pero eso es una mentira absoluta, porque nadie hizo ninguna presentación en la justicia. Uh-huh. Nosotros estamos en el lugar, concurrimos a trabajar, digamos. Vamos, sí, todos los días a trabajar al mismo edificio, porque si no estaríamos haciendo abandono de nuestras tareas.
Claro.
El tema es que no tenemos tareas, ¿no? Uh-huh. Nos damos tareas nosotros a través de la cooperativa. Pero bueno, como cooperativa, si nos piden que nos tenemos que ir, nos tenemos que ir.
Claro, claro.
Si la justicia nos pide, nos dice que hay que irse, nos iremos, digamos. Uh-huh. Veremos dónde instalaremos una nueva sede, qué posibilidades hay. El mundo cooperativo es muy, como si, solidario, uh-huh, así que esperamos, sí, poder solucionarlo. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, veremos cómo ocurre.
Bien, estaremos al tanto.
Muy bien, Pablo, nos volvemos a comunicar la semana que viene.
Bueno, saludo para todos.
Un abrazo.
Un abrazo. Pablo Roessler, nuestro columnista de actualidad política, periodista de Tiempo Argentino, cuyos trabajadores no se resignan a perder la fuente laboral.
Uh-huh. Una estrategia fatal.